Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos guía, nos dirige. Y Padre, hoy tenemos, como siempre, pasajes que nos pueden alimentar, pero necesitamos que el Espíritu Santo haga la obra en nuestro corazón y en base a eso podamos entender y sobre todo responder a tu palabra, Señor. Te damos muchas gracias por esto, Padre. Gracias que hoy recordamos también que no servimos a un Dios que está muerto, no servimos a un Dios que habló buenas ideas, pero después fue el camino de todos los seres mortales hacia el polvo y al olvido, sino servimos a un Jesucristo resucitado, Señor. Y Padre, hoy al venir aquí, queremos que esa resurrección también sea en nuestras vidas, que podamos estar llenos del poder de Dios para vivir una vida agradable a ti, Señor, agradable como ofrenda y sacrificio vivo para ti. Y te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hemos estado viendo una serie de predicaciones sobre el libro de Timoteo. De hecho, hoy normalmente nos tocaría ver 1 Timoteo capítulo 5. Pero decidí hacer un paréntesis, como hoy es el domingo de resurrección, mucha gente celebra en esta fecha la resurrección de Cristo Jesús o lo recuerda. Quería yo hablar un poquito acerca de eso. El domingo que entra, Dios mediante, regresamos y estaremos otra vez en 1 Timoteo capítulo 5. Alguien va a decir, oye, ya son dos domingos, uno sí y uno no, que agarraste temas. Esperemos que no sea la regla, vamos a seguir con los libros de la Biblia que tanto nos enseñan. Es interesante, y bueno, en primer lugar, yo creo que si no hablara yo de domingo de resurrección, algo de resurrección, hoy mucha gente diría, bueno, ¿y qué está pasando? ¿Por qué no habló de eso? Tenemos la costumbre, la idea que debe de ser hoy. Investigando esto un poquito, están la Iglesia Católica pone un calendario que ellos llaman litúrgico. No sé si sabían que ellos son los que llevan el control de decir, este domingo toca esto. Hay otra iglesia que se llama la Griega Ortodoxa y celebra y fijan también todo esto muy complicado, exageran con fórmulas y que la luna y 20,000 cosas que quieren ver estos señores. Y a veces la Iglesia Ortodoxa Griega tiene otra fecha en la que celebran la resurrección. De hecho, aunque no he podido hallar los rastros, hay 5 grupos cristianos o sectas cristianas que ponen diferentes fechas. Y aparte de eso, tenemos los judíos, que sabemos que Jesús, la Santa Cena, por ejemplo, lo tomó en la fecha de la Pascua judía. Entonces también, si buscáramos una fecha, podríamos decir, ¿y qué tal si lo hacemos en la fecha de la Pascua judía? Bueno, ahí la sorpresa sería que no necesariamente el domingo de o sea, 3 o 4 días después de 3 días después de la última cena de la Pascua, caería en domingo. Los cristianos, de hecho, podríamos decir que celebramos Domingo de Resurrección todos los domingos, porque por eso los cristianos nos reunimos el primer día de la semana para recordar la resurrección. Romanos, voy a leer 3 textos, porque sé que algunos dicen, Esteban siempre quiere cambiar las cosas, pero quiero leer 3 textos y ver que la Biblia nos enseña que no nos fijamos en fechas, en calendarios y en fiestas. Romanos 14, 5 y 6 es una sección donde Pablo habla sobre cristianos débiles y fuertes. Y en este contexto, él dice en el Romanos 14, 4, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor y lo demuestra dándole gracias a Dios. Y el que no come para el Señor se abstiene y también da gracias a Dios. Aquí hay una lección importante, que es decir, ¿cuál es la intención del corazón? Si yo digo, tengo que guardar, es el domingo de resurrección y eso, y lo hago para el Señor, entonces como creyentes debemos ver, mira la actitud que tiene esta persona en su corazón de querer servir al Señor apartando este domingo al año para recordar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero de igual manera, si alguien dice, no, todos los días son iguales porque yo estoy con el Señor, pues también lo hace para el Señor, nos dice aquí. En Gálatas 4 fue un poco más duro con ellos. Bueno, la lección de Romanos 14 es enseñarnos cómo convivir en amor cristiano. Pero los gálatas estaban exagerando. En Gálatas capítulo 4, versículos 9 al 11, les habla muy fuerte a ellos y dice así, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes, ¿cómo es que quieren regresar a esos principios ineficaces y sin valor? Quieren volver a ser esclavos de ellos. Ustedes siguen guardando los días de fiesta, meses, estaciones y años. Temo por ustedes que tal vez me haya estado esforzando en vano. Definitivamente, si nosotros nos empezamos a fijar en, no es que son estas fechas, y si hacemos esto en esta fecha, eso es todo. Y Pablo dice, entonces están perdiendo de qué se trata todo esto, ¿no? Y era la exhortación en Gálatas. En Colosenses capítulo 2, versículo 16, cada uno de estos, Roma, él no sabía muy bien qué hacía la iglesia, cuáles eran, no había convivido con ellos, no sabía detalle, y fue una exhortación general. Galacia, la iglesia en Galacia, él sabía cuál es, dónde estaban, y por eso les escribe muy específicamente. La iglesia en Colosa, aparentemente Pablo sabía, a través del que había fundado la iglesia, que era Epafras, cuál era el estado de esa iglesia. Y a ellos les escribe en Colosenses 2:16, así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Creo que queda muy claro con esos tres textos que no es una fecha X la que nos debe de preocupar. No es mejor un día que otro para servir al Señor y para amar al Señor. Y también el llevar ritos y el llevar ciertos días como especiales, si con eso perdemos el enfoque al Señor, pues vamos a estar mal. Habiendo dicho todo eso, los cristianos estamos en libertad, no estamos bajo la ley, no estamos bajo calendarios, y en la libertad cristiana vamos a hablar hoy de la resurrección del Señor Jesucristo. Yo, tratando de prepararme para esto, dije, voy a escuchar muchos hermanos, y muchos de los mensajes que yo escuché eran tomados de 1 Corintios 15, y si se fijan, no es un texto que yo voy a usar hoy. Sentí que el Señor me llevó a ver un texto que está en Hechos capítulo 2, y quiero compartir con ustedes, para mí, lo que creo que es el día más importante en relación a la resurrección de Jesucristo, uno de los días más importantes. Leemos en el libro de Hechos, estamos de vuelta, hago trampa quizás porque me voy a fusilar un poco el sermón de Pedro, y si no les gusta, bueno, le pueden reclamar allá en la gloria. Me fusilo parte del sermón de él, él habló muy bien de esto, y esto que está es en el día de Pentecostés. Pedro se levanta después de toda la gente que está asombrado con que oían en su propio idioma lo que estaban hablando. Se levanta y da un mensaje. De hecho, para no alargar, estoy tomando casi a la mitad de ese mensaje de Pedro. Pero dice así en Hechos capítulo 2, versículo 22. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso se alegra mi corazón y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza, porque no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, ni permitirás que el fin de tu santo sea la corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida, me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos y hermanas, permítame hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Quisiera que tomáramos en cuenta al examinar el contenido de este mensaje de Pedro, algo que es muy importante. Vemos que están, sabemos en el día de Pentecostés que había unas 120 personas reunidas ahí. Y Pedro está hablando como vocero de este grupo de más de 100 personas. Está hablando en público, y está hablando ante un público, leemos al final, que ese día creyeron más de 3,000 personas. No sé cuánta gente les guste que le estén escuchando, mínimo, si todos aceptaron, mínimo 3,000 personas. Pero esto, hermanos, porque estaba viendo yo, por ejemplo, esta semana un programa, y dijeron, bueno, le habrán hecho así, le habrán hecho asado, ¿cómo es que sabemos que Jesús resucitó de entre los muertos? Pues aquí tenemos, no estamos a 2,000 años después, esto es 50 días después de que Cristo fue crucificado en el día de Pentecostés. Están frescos los eventos, están vivos todos los participantes, los soldados romanos, los líderes religiosos de Israel, el mismo César, todos los que intervinieron en la muerte de Jesucristo están todavía con vida. Los hechos son frescos. Y en medio de eso Pedro se levanta y declara, con probablemente decenas, si no es que más de 100 testigos, porque él dice, de esto todos somos testigos. Él se levanta en público, en el corazón de Israel, ante un público numeroso, sumamente público el evento, con el respaldo de decenas de testigos, y él dice, ustedes, y veamos lo que él dice. Ese es el contexto, quiero que entiendan el contexto. ¿Se acuerdan quizás alguna vez que hemos visto Juan 5, donde Jesús en público también dice, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero? La ley decía, todo se debe de constatar por medio de 2 o 3 testigos. Aquí son muchísimos más testigos y está de vuelta públicamente ahí. Pero versículo 22, entonces los puntos, vamos a ver los puntos claves de lo que Pedro dice. Primero él dice, escuchen esto, Jesús de Nazaret. 2,000 años después hablamos con toda facilidad de Jesucristo. Pero aquí están diciendo, este hombre Jesús del pueblo de Nazaret, que como vemos en otros evangelios, si fueras ahí, dirían, no conocemos a sus hermanos, no están sus hermanas entre nosotros, y era una persona muy conocida como un ser humano. Pero él dice, pueblo de Israel, se dirige a todos, escuchen esto, Jesús de Nazaret, y lo que dice, fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. y de todos los miles que estaban ahí no había quien pudiera levantar la mano y decir, eso no es cierto, si no sabían que era cierto. ¿Sí? Primer punto, este hombre fue acreditado con esas señales y ustedes lo saben, y la audiencia no pudo repelar, no podían decir no es cierto. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes, y les señala con el dedo, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Mucha gente que ve la resurrección dice, ah, bueno, es que a lo mejor no murió. Pero él dice, no, ustedes saben, ustedes lo clavaron en una cruz. ¿Okay? Lo mataron clavándolo en una cruz. Y de toda esa multitud de personas no hubo alguien que se parara y decir, ah, pues sabemos que el 30% de las víctimas de crucifixión logran sobrevivir. No, sabían que todos morían. Los romanos eran expertos en ejecuciones humanas. No le pudieron contestar. Está él poniendo los puntos, el corazón de nuestra fe cristiana. Porque por allá en Corintios 15 dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano. Y él está poniendo los puntos aquí, pero de vuelta ante una gran multitud y en público. Ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Y luego declara él, sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Declara de vuelta ante las miles de testigos, Dios lo resucitó. Y siempre, hermanos, uno de mis frases favoritos de la Biblia, que dice, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Leemos ahí, se discute que mandaron una guardia, y algunos dicen fue una guardia del templo, otros fueron, es una guardia romana, y algunos dicen era una guardia de 6 personas, era una guardia de 18 personas, pero el hecho es que mandaron una guardia y sellaron el sepulcro. Pero cuando este versículo dice era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio, podrías tener el mejor ejército del mundo con todas sus chácharas electrónicas y todo su armamento y todo su entrenamiento y toda su capacidad técnica, y la Biblia dice era imposible que la muerte lo hubiera mantenido ahí. Era imposible. Era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Quiero que eso se les quede grabado porque eso tiene una aplicación para nosotros. Entonces él habla de que sabían quién era Cristo, sabían que lo habían matado, él reclara que fue resucitado y ahora él apela a las Escrituras. Dentro de todo esto que dice, en efecto David dijo de él, veía yo a mi Señor delante de ti, todo esto, y no por cuestiones de tiempo no lo voy a volver a leer, pero él dice, David profetizó de esto. En el versículo 29 retomamos, y es donde dice, hermanos y hermanas, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David. Es nuestro gran rey y todo, pero pues permítanme recordarles que él murió. Él sí murió, ¿no? Él sí enterramos su cuerpo y se vio la corrupción. ¿Okay? David, que murió y fue sepultado y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy, allá está su sepulcro. Perdón. Entonces dice, era profeta en el versículo 30 y sabía que Dios le había prometido bajo juramento poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder. Y fíjense en lo tremendo que les dice Pedro aquí, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Aquí Pedro está agregando a esto, no es nada más que Cristo vino y fue acreditado por Dios y murió y resucitó, sino que ese es el Mesías. Refiriéndose a la resurrección del Mesías, se afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello, fíjense bien, y de ello todos nosotros somos testigos. La ley judía decía, todo se debe establecer en boca de 2 o 3 testigos. Pablo en 1 Corintios 15 dice, se apareció una vez a más de 500 hermanos. Entonces es muy probable que todos o que la gran mayoría de los 120 que habían estado en el aposento alto, por las cuales Pedro ahora está diciendo que es vocero, dice, nosotros todos más de 100 testigos aquí presentes hoy, ante una multitud de miles, somos testigos de que Jesús fue resucitado. ¡Qué declaración tan poderosa, hermanos! Y podemos 2000 años después buscar, tumbar y quitar la realidad de que Jesucristo resucitó, pero este era el momento. Este era el momento en la historia donde de vuelta los testigos presenciales estaban con vida. Si estaba tirado por ahí un cuerpo, que lo presentaran y dijeran, no, aquí está su cuerpo. Si él estaba diciendo algo que no era verdad, que la multitud dijera, callen a esa persona que está diciendo mentiras. Pero no fue así. De esto todos nosotros, a este Jesús Dios lo resucitó. Y de ello todos nosotros somos testigos. Y en base a esto, hermanos, podemos decir que la resurrección de Jesucristo ha quedado establecido legal y públicamente para toda la historia. Eso no lo va a cambiar nadie de esta forma. Pero esto no es todo. Esto es muy poderoso, hermanos, lo que acabamos de ver. Pero saben que eso no es todo. Fíjense bien. Pedro todavía dice, hay otra prueba. Hay otra indicación. Hay otra cosa que ha ocurrido que ustedes deben de saber. Y él dice, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos, exaltado por el poder de Dios. Y esto era algo muy importante para ellos, exaltado por el poder de Dios y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. Él dice, hay un evento que nosotros se nos informó, ahorita lo vamos a ver, que se nos informó que iba a ocurrir y ese evento ha ocurrido. Y viene siendo una prueba más y una evidencia más que Jesús está resucitado y no nada más resucitado, sino que está en el cielo, sentado, listo para gobernar su creación. Esperando, como dice aquí, David no subió al cielo y sin embargo lo declaró el Señor, dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Tremendo, hermanos. Si algún mensaje me darían ganas de haber estado ahí, ese sería este, hermanos. Pero hoy tenemos a través de la Escritura la posibilidad de verlo. Por tanto, sépalo bien, todo Israel, que este Jesús a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Y Señor ahí con S mayúscula no está diciendo nada más que Él es Señor de mi vida, sino es el título Señor de Dios. Dios lo ha hecho, Dios ha declarado que Él es Dios y es Mesías. Y dice, cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos. Y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? ¿Podría alguna persona secular, en su mente secular, podría decir, no, pues es que Dios aquí hace trampa? ¿Sí? Y sí. Dios hace trampa porque había mandado al Espíritu Santo. Se dio todas las evidencias, pero ahí está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo movió los corazones. Eso no está en el desglose lógico. Ese no está en el expediente oficial. Y ya llega y Dios mueve los corazones. Y ellos dijeron, estuvieron conmovidos, le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Muy fácil, les dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Vamos a estar estudiando eso, pero deben de recordar que cada vez que Juan el Bautista presentaba a Jesucristo y Jesucristo mismo haciendo referencia a sí mismo cita a Juan el Bautista y dice, Juan el Bautista, yo en verdad bautizo con agua, pero viene uno que no soy digno de desatar las sandalias y él les va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Entonces, por eso él dice aquí, arrepiéntanse, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y con muchas otras, en el verso 40, con muchas otras razones les exhortaba insistentemente. Y fíjense bien el resultado, y ahorita vamos a ir un poco más al fondo, aunque creo que tengo como 3 mensajes aquí, pero a ver hasta dónde llegamos. Pero dice así pues los que, en el versículo 41, así pues los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento de pan y en la oración. El evento al que se estaba refiriendo Pedro, de cómo sabía él que Jesús había recibido del Padre el Espíritu Santo y lo había mandado, debemos de ver Juan capítulo 14. Dice Juan 14 a partir del versículo 16, de vuelta, sin lugar a dudas, leer todo el capítulo será una buena tarea. Pero tomando desde el versículo 16, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará en ustedes. No los voy a dejar huérfanos, volveré a ustedes. Dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo vivo, ustedes, también ustedes vivirán. Esto es una frase que quiero que graben. Y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Judas, el Iscariote, le dijo, ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús, el que me ama, obedece mi palabra. Y mi Padre lo amará y haremos nuestra vivienda con él. Padre e Hijo. Cuando recibimos a Jesucristo, mi esposa, antes de trabajar con mujeres, trabajó muchos años con los niños en la escuela dominical. Y su pregunta favorita es, ¿dónde está Jesús? Él está en mi corazón. Entonces ya sé que han aceptado a Cristo. Pero realmente aquí dice, el Padre y yo vendremos, haremos nuestra vivienda en él. Está hablando de que va a venir el Espíritu Santo, pero es el Espíritu Santo, es el Padre, es el Hijo, y es lo bonito de este pasaje. ¿Okay? El que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Todo es, fíjense bien, esto es clave para ligarlo con lo que Pedro predicó ahí en Hechos capítulo 2. Todo esto lo digo ahora que estoy con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Ya me han oído decirles, me voy, pero vuelvo a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que voy al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Y el versículo 29 también muy clave. Y les he dicho esto ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Por eso Pedro en Hechos 2 está diciendo, Jesús nos dijo qué iba a ocurrir. Y por eso en su mensaje, primer mensaje de él solo, ya sin el Señor ahí, pero con el Espíritu Santo, pero recordando las palabras de Cristo, con toda la confianza del mundo, dice, no, Jesús ya está en el cielo, y él recibió del Padre el Espíritu Santo, y él lo ha mandado. ¿Por qué? Porque Cristo me lo dijo antes, para que cuando ocurriera pudiera creer. En Juan capítulo 16, esto era algo, y de Juan 13 a Juan 17, toda esa área es básicamente entre el domingo la semana antes de la crucifixión, toda esa semana es la enseñanza privada. Vimos en Mateo la enseñanza pública de Jesús en esos últimos días de su ministerio, y en Juan vemos su enseñanza más privado con los discípulos. Juan 16, todavía sobre este tema, dice en el versículo 5, ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho, pero les digo la verdad. Les conviene que yo me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. muy importante aquí dentro de lo que Jesús estaba enseñando. Él dice, yo voy a ir y yo voy a hacer esto. Y les dice aquí, miren, entiendan, es necesario que yo vaya. Si yo no voy, no vendría a ustedes el Consolador. Es necesario que me vaya, pero si voy, yo se lo enviaré a ustedes. Y en el versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Es importante, creo también, estamos viendo lo que Jesús enseñó a sus discípulos en privado acerca de lo que Pedro predica y declara el día de Pentecostés, acerca de la resurrección de Jesucristo y acerca de la venida del Espíritu Santo. Es importante ligar, por otro lado, lo que nos enseña el libro de Hebreos, en Hebreos capítulo 10, versículos 10 al 14. ¿Se acuerdan que vimos que Pedro citó a David, donde dice, hasta que ponga mis, siéntate a mi diestra, hasta que ponga mis enemigos por estrado de sus pies? Ese mismo versículo lo cita Hebreos capítulo 10, versículo 10. Dice, en virtud de esta voluntad, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Todo sacerdote celebra el culto día tras día, ofreciendo repetidas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este sacerdote, después de ofrecer por los pecados un solo sacrificio para siempre, se sentó a la derecha de Dios, en espera de que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. La resurrección de Cristo no nada más puede decir el cuerpo no está en la tumba, ¿no? Y en Romanos, un texto que no puse, dice, Él fue levantado para nuestra justificación. Él decía, yo tengo que ir para que pueda venir el Espíritu Santo. Él tenía que ir a ese santuario celestial, cumplir ante Dios Padre la formalidad de decir, aquí está mi sangre que ofrezco en paga para propiciar, para quitar los pecados del pueblo y que fuera aceptado. Y entonces mandaba al Espíritu Santo. Casi terminamos y a lo mejor voy a tener que acortar algunos de estos. En Navidad ya es muy popular decir, no, ¿de qué sirve que Jesús nazca mil veces en Belén si no nace en tu corazón? No he oído a nadie, no voy a decir necesariamente que soy el que saca esta frase, pero podríamos decir, ¿de qué sirve que Jesús haya resucitado de aquella tumba en ese huerto si yo no tengo la resurrección, el poder de la resurrección en mi vida? Y eso es lo que pasamos a ver en Romanos capítulo 6, pasaje que debemos de conocer. Pero dice Romanos 6, ¿qué concluiremos? ¿Que vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Y hermanos, si no tenemos una unión con Él en su resurrección, vamos a regresar a lo que vimos al principio. Voy a celebrar días y voy a celebrar fiestas, pero voy a perder todo el sentido de lo que es esto. Si yo he muerto de Cristo, debemos también estaremos unidos con Él en su resurrección. Verso 6 dice, sabemos que lo que antes éramos fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Y dónde se unen las dos cosas? Dice en el verso 9, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, considérense, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, ¿se acuerdan la frase que decía Pedro? Era imposible que fuese retenido por la muerte. Y vamos a ver esto más adelante, pero ese es el poder que Dios tiene para nosotros como cristianos, para vivir para Cristo. Pero tenemos que estar dispuestos a morir con Él. Si morimos con Él, vamos a tener una vida espiritual, una vida que viene de Él, que es imposible no vivir, porque hemos muerto con Cristo y estamos participando en su resurrección. Y esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que a nosotros enseña que Dios ha hecho. Eso no excluye y no quita que nosotros hagamos algo. Dios ha hecho esto por nosotros. ¿Nosotros qué debemos de hacer? Versículos 12 en adelante del mismo Romanos 6. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. La pregunta es, hermanos, ¿tenemos la realidad en Cristo Jesús de no estar bajo el dominio del pecado en nuestras vidas? ¿Sí? Hay personas que dicen, es que esa es mi personalidad, pero por eso murió Cristo. Hay gente que te dice, no, es que esa es nuestra cultura. Pero si nuestra cultura está fuera de la palabra de Dios, para eso murió Jesucristo. No vivir ahí. Filipenses capítulo 3, ¿qué veía Pablo de esto? Filipenses 3, 7 al 10. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero perdido por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón de la incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basado en la fe. Y esto llega al versículo 10, donde nos da, yo creo que el corazón del asunto. Dice, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. ¿Has experimentado el poder que se manifestó en la resurrección de Jesucristo en tu vida? ¿Estás esforzándote por vivir una buena vida cristiana? ¿O tienes el poder que se manifestó en la resurrección de Cristo Jesús en tu vida para que vivas una nueva vida? No estoy hablando aquí si eres justificado por la fe o no. Pero algunos como que sentimos, ya tengo mi boleto y estoy esperando que Dios venga a recogerme, ¿no? Y me lleve allá a la gloria. Y no ha pasado algo más en mi vida. Pues Dios vino para que tuviéramos ese poder de su resurrección en nuestra vida. Dos textos más por completitud, para estar completos, vamos a verlos también en Romanos 8, más adelante de lo que estuvimos viendo en el 6. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Bueno, sabemos que no es por ahí, ¿por dónde es? Y dice en el versículo 9, sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿Viven ustedes o no viven ustedes? Todavía Pablo en Romanos 8, él ya explicó la justificación, la santificación, las causas del pecado, etcétera. Pero dice, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, les puedo dejar la duda si él lo está dejando. Pero fíjense bien, y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, es nuestra obligación, en vez de andar, se me hace que el hermano no es o la hermana no es, bueno, yo soy o no soy. Si es que el Espíritu de Dios vive en mí, esa es mi tarea. Pero fíjense, en el versículo 10 regresamos a la misma realidad de la resurrección que debe estar presente en nosotros. Dice, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Esto es después de que Pablo en el 7 dijo, ¡ay, miserable de mí, no sé qué hacer! Lo que quiero hacer, no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. ¿Y quién me va a librar de este cuerpo de muerte? Y el versículo 11 es, para mí, hermanos, el versículo poderoso para nuestra vida cristiana. Porque dice, si el Espíritu de Aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, de vuelta, el poder de la resurrección. Si yo tengo el Espíritu Santo viviendo en mí, debo esperar en mi vida que ese mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos a mí, que no me interesaban a lo mejor las cosas de Dios, que no me preocupan las cosas de Dios, que no me agrada la comunión cristiana, que no me agrada compartir los demás acerca de Cristo, pero Dios empieza a llenar de vida y levantar ese cuerpo muerto que para esas cosas era muerta, y lo vive y le da ese vivifica, dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu. Y eso de vuelta es lo que Dios hace, pero está lo que yo debo de ser. Y dice en el 12, por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es el de vivir conforme la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Y terminamos simplemente leyendo esta exhortación en Colosenses 3, que Pablo les da, ya que han resucitado con Cristo. Él lo tomaba como un hecho, él lo tomaba como, si vamos a ser cristianos, eso es ser cristiano. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Pues estas cosas, por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas, pero ahora han abandonado también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Padre, al ver tu palabra, nos invita y nos exige que veamos nuestras vidas. Señor, por favor, examina el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos a verlo. En nuestra vida se ve el poder de la resurrección de Cristo. Nuestra vida cristiana es una gran tarea que nos cuesta mucho trabajo y nos esforzamos. O nuestra vida cristiana es el Espíritu que fluye en nosotros con el poder tuyo, ese poder de resurrección. Y Padre, te pido, si hay alguna persona aquí que no es el caso, que tú toques su corazón y ellos puedan decir, Señor, ya no quiero jugar a ser cristianito. Yo quiero en verdad morir al pecado y que tú vivas en mí y experimentar el poder de tu resurrección. Padre, de esta forma vamos con nuestras vidas a celebrar que tú estás allá en el cielo sentado a la diestra de Dios, esperando que tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. Te damos gracias por esto, Señor. Lleva la palabra a nuestro corazón. Si no llega a nuestro corazón, Señor, es en vano y hemos hecho solo una celebración religiosa. Pero Padre, si tú tocas nuestros corazones, podemos vivir de manera que la gente alrededor vea, ah, veo que Cristo está vivo porque lo veo viviendo en ella, viviendo en Él. Y eso es lo que deseamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.